Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
6 minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 26 de abril de 2025, en el que estamos despidiendo al Papa Francisco. En esta mesa se encuentran Miguel Ángel Núñez, sacerdote, delegado diocesano para las relaciones con las iglesias católicas orientales y de ecumenismo y relaciones interconfesionales. Está Pablo Borrallo, escritor, doctor en historia, investigador de la Universidad de Sevilla. Antonio Puentemayor, que es escritor y colaborador de diversos medios de comunicación y licenciado en filología hispánica. Y, por supuesto, nuestro compañero Fran López de Paz, director de La Mañana en Andalucía, en Canal Sur Radio, y El Llamador. Bueno, esto, los actos están comenzando y ahora mismo está teniendo lugar el traslado del féretro de la iglesia al altar montado en la plaza. Os quiero preguntar, ¿quién lleva el féretro? Eso forma parte también del protocolo, me imagino.
Sí, indudablemente, claro. Bueno, el protocolo vaticano establece que en el rito sequial, con motivo de la muerte del Papa, el féretro sea portado habitualmente, si la edad lo permite, por las mismas personas, que son el número de 12, que portaron la silla gestatoria en el momento de la toma de posesión y la proclamación del nuevo Papa. Es decir, que seguramente algunas de las personas que actualmente estén portando el cuerpo inerte del Papa Francisco fueron las mismas personas que en el momento de su proclamación como Papa en la Basílica de San Pedro lo llevaran a hombros en la silla gestatoria. Son 12, que el 12 tampoco es un número tomado al azar. Uh-huh. Sabemos todos que el número 12 está relacionado con las 12 tribus de Israel y, por tanto, está simbólicamente unido a esa tierra prometida, a cómo los judíos, abandonando la esclavitud, llegan a esa tierra prometida. Y por supuesto está relacionado con los 12 apóstoles. Creo que es un número tremendamente, tremendamente simbólico.
Uh-huh. Ya está saliendo. Mira, Pepe, ahora es cuando está saliendo la procesión. Uh-huh. Y hay un detalle. El altar se ha montado en el centro de la plaza de la Basílica de San Pedro. Hay un cuadro de la patrona de Roma, de la salud del pueblo romano, uh-huh, el icono bizantino que se encuentra en la Basílica de Santa María la Mayor. Es la Virgen a la que tanta devoción le tenía el Papa, uh-huh, y acudía a verla cada vez que llegaba de un viaje o cada vez que se iba a ir, ¿no? Tanta la devoción que decidió precisamente que su lugar de entierro fuera el de la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra este icono. Lo que hay ahí es una copia del icono, está situada a la izquierda del altar, según lo estamos viendo.
Fijaros también lo que expresa la Plaza de San Pedro, y con esa columnata de Bernini abierta hacia los lados y después se vuelve a juntar hacia la Vía de las Conciliaciones, no solamente marca arquitectónicamente las propias llaves de San Pedro, sino que además, con esa abertura, insisto, a derecha e izquierda, visto desde la propia fachada con esta imagen aérea que estamos viendo en Canal Sur, marca un abrazo al mundo, ¿no? Como de alguna manera, simbólicamente, esta despedida de Francisco no deja de ser un abrazo a la propia Iglesia Católica.
Va a descansar precisamente el Papa Francisco en la basílica donde ya descansa Bernini. Uh-huh. Exactamente. Bernini está enterrado en Santa María la Mayor.
Santa María la Mayor.
También lleno de simbolismo la elección del lugar para su descanso eterno, ¿no?
Sí, como comentaba muy bien Fran, era el lugar donde él solía acudir antes de los viajes apostólicos y a su vuelta, ¿no? Esa virgen que ha mencionado es una virgen muy especial porque, a diferencia de vírgenes realizadas en bulto redondo, esculturas, es un cuadro, es una tabla, se atribuye a San Lucas, al mismo San Lucas, que la pintó, según la tradición, sobre un trozo de madera de la mesa que utilizó Jesús en la última cena. Es una historia muy bonita, muy curiosa. Uh-huh. Y bueno, pues también está relacionada esa basílica de Santa María la Mayor con una posible nevada que ocurrió en un verano, y el Papa Liberio en el siglo IV decidió erigir esa basílica, ¿no? Es un sitio muy especial. Hay 4 basílicas en Roma importantes, las 4 basílicas mayores, además de San Pedro, que es San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y esta de Santa María la Mayor.
Uh-huh. Me ha ofendido mucho lo de posible nevada, porque como párroco de Santa María la Blanca tengo que reclamar lo fidedigno de aquella nevada milagrosa del 5 de agosto del año 358. Hay un detalle sobre que ha comentado Antonio, el cariño singular que tiene, nos puede sorprender. un argentino que tiene ese cariño por la Madonna Salus Populi Romani. ¿Cómo puede ser? Quizás alguno pueda figurar que cuando venía a Roma. No, no. La vinculación con Salus Populi Romani para el Papa Francisco, Jorge María Bergoglio, viene precisamente de pura sangre jesuita latinoamericana. Porque el San Francisco de Borja, para las casas del Nuevo Mundo, de las casas, las grandes casas jesuíticas, y desde ese momento la Salus Populi Romani se convierte como el icono y la advocación de referencia más íntima para los jesuitas latinoamericanos. Y precisamente de ahí viene, de manera de pura cepa, ¿no? Le viene ese cariño al Papa Francisco por esta...
Hay
esta
otro imagen. Dato, padre, que yo creo que es para los jesuitas universales, y es que la primera misa de San Ignacio de Loyola se celebró un 25 de diciembre de 1538 precisamente en la Basílica de Santa María la Mayor. Con lo cual es un lugar muy especial. La Virgen de las Nieves también apodan, por cierto, a esta Salus, porque efectivamente esa nevada tuvo lugar en un periodo en el cual, bueno, pues un matrimonio patricio romano, parece ser que, además de la nevada, tuvo una imagen de la Virgen, se le apareció la Virgen. Es un sitio muy singular, como estamos comentando a lo largo de la mañana en la mesa, esto está lleno de simbolismo en todos los aspectos. Yo me estoy fijando en el color rojo, por ejemplo, de las casullas. Muchos espectadores, oyentes, se preguntarán por qué el color rojo predomina, ¿no? Tiene que ver con el martirio, Ellos dan la vida por Cristo y representan la sangre, sangre de Cristo. Esa es la razón del color rojo esta mañana en las exequias del Papa.
Tengo que preguntarte por la conexión del lugar donde va a ser enterrado el Papa, la conexión con España. Por eso lo podemos dejar para después. Pablo, ibas a decir algo.
Bueno, iba a decir que todo el rito de las exequias del Papa está revestido de un carácter iconológico tremendamente profundo. Sobre todo en cuanto a la elección del lenguaje, del idioma que se va a utilizar, pues, para comunicar verbalmente esta exequia, ¿no? Vamos a asistir a cómo el principal celebrante, que es el decano del Colegio Cardenalicio, al principio de la celebración va a utilizar el latín. El latín ha sido, bueno, pues la lengua universal de la Iglesia Católica hasta que llegó el Concilio Vaticano II. Eso va a ser el principio de este rito. Generalmente, habida cuenta de los precedentes existentes en otras exequias, lo normal es que en la primera y la segunda lectura se utilice el español. Primero porque, como todos sabemos, el habla hispana es tremendamente importante a nivel mundial, y creo que la Iglesia Católica está fuertemente incardinada
y el habla del Papa,
con el habla, además, ¿no?, con el idioma español. Seguramente el inglés se puede utilizar para la segunda lectura, y es habitual, es norma del protocolo del rito exequial, que sea el idioma francés el que se utilice para la homilía. ¿Por qué el idioma francés? Porque esto es un aspecto que mucha gente desconoce. El idioma oficial de la diplomacia vaticana es el francés. Entonces, habitualmente la homilía, que es donde las exequias se va a destacar un poco, aunque de manera discreta, porque así lo establecen todos los ritos de exequia, las virtudes del Papa Francisco, pues se va a utilizar el francés. Y después va a haber una serie de guiños importantes, seguramente, a idiomas como el alemán o el portugués. Y no quiero dejar pasar por alto la importancia también transversal que, más allá del latín, va a tener la utilización del lenguaje italiano a lo largo del rito. Es decir, vamos a escuchar distintos idiomas.
Sí, está apareciendo por ahí, lo estamos viendo en la transmisión, uno de los papables que dicen que cuenta con más posibilidades, el cardenal filipino, Tagle, ¿no? Un cardenal que fue responsable de Cáritas Internacional y que muchos medios, muchos vaticanistas señalan como una de las personas que más posibilidades tiene de sustituir o de suceder a Francisco, aunque, como se suele decir, quien entra papa en el cónclave, pues sale cardenal. Acaban de colocar el evangelio encima del féretro, el féretro que está adornado únicamente por una cruz, y abajo lo que está es el escudo de los jesuitas, orden a la que pertenecía Francisco, y acabamos de ver el momento más colorista, ¿no?, quizá de esta procesión de cardenales de purpurado, que es cuando llegan los patriarcas de las iglesias orientales. No sé si os habéis dado cuenta que ha aparecido antes de las 10 una señora con un penacho de pluma al estilo del oeste americano.
De los indios a las películas, sí.
De los indios. A mí me ha llamado la atención porque es la primera vez que veo una señora con ese penacho, que a lo mejor es un elemento folclórico o digamos que propio de su tierra, ¿no? Que lo suelen llevar las mujeres en su tierra. Pero a mí me ha llamado la atención precisamente porque nunca había visto mujer así como el jefe de la tribu, ¿no?
A nosotros nos ha pasado igual. Y bueno, hemos colegido que es un uniforme de gala, ¿no?
El mismo Papa se lo llegó a poner en una de sus visitas oficiales. Sí, ese penacho es unas imágenes que han pasado antes del funeral en algunas televisiones. Fue un momento muy bonito. Yo también quiero apuntar que la multiculturalidad de esta mañana de hoy, que es un día histórico, ha apuntado muy bien Pablo en los idiomas en los que se va a desarrollar esta misa exequial. Y también me gustaría apuntar el polaco, que es un idioma que también se va a utilizar en las preces. Se va a usar también el chino, se va a usar el alemán y se va a usar también el árabe. A mí esto me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Ha querido que prácticamente pues haya una gran diversidad de idiomas, por supuesto con la preponderancia del latín, pero fijaros, en las preces pues prácticamente los idiomas más internacionales.
¿Pero eso es protocolo habitual o eso ha sido encargo de Francisco?
La verdad es que cuesta saberlo, ¿eh? Yo creo que es una cosa más bien de este Papa, ¿no? Porque normalmente suele ser el latín, el inglés, el español, lo que hemos comentado, pero en esto de las preces no sé si hay tanto exotismo, eso no lo podrá contar mejor el padre Miguel Ángel.
Roma es consciente de que es cabeza de una familia muy grande, ¿no? Y por tanto es un uso bastante habitual que en las grandes celebraciones, no solo en esta de un funeral, sino en otras, como vamos a poder ver en la celebración de los jubileos, por ejemplo, de hermandades y cofradías que vamos a participar, pues las distintas partes de la misa pues contemplen esa universalidad de esta familia que es la Iglesia, ¿no? Entonces haya partes en inglés, en italiano, en francés, español, árabe, chino. Siempre se busca, están los grandes idiomas que más o menos pueden concitar mayor número de hablantes, pero luego también está ese guiño o ese gesto, como puede ser, que muy bien ha dicho Antonio, en esta ocasión vamos a ver una petición en árabe, otra en chino.
Uh-huh. Fijaros cómo Dios no deja nada al azar, ¿no? Yo creo que los cristianos debemos de creer en la providencia, no tanto en las casualidades, ¿no? Yo creo que la casualidad en este caso es Dios. El Papa ha estado crítico durante mucho tiempo en la UCI, ¿eh? No contábamos con él hace un tiempo, sin embargo, hizo el esfuerzo notorio de bendecir al mundo el domingo de resurrección. Un Papa que tiene como lema los miró con misericordia, es decir, es el Papa de la Misericordia. Uh-huh. El Papa de la Misericordia murió a las 7:30 de la mañana del lunes in albis, es decir, de la Semana de la Misericordia. Estamos en la Semana de la Misericordia, es más, va a ser enterrado hoy en vísperas de la Dominica Misericordia, es decir, en vísperas del Domingo de la Misericordia. Es curioso, es más, después de su fallecimiento, cuando llega al Vaticano para el velatorio, lo hace el día 23 de abril, festividad de San Jorge, nombre que lleva por pila.
Metemos sonido directo.
Simus al sacra misteria celebranda. Confiteor de omnipotenti.
Quien va a presidir la celebración es el cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio. Esto es otro gesto que hizo el Papa. Prorrogó el mandato de Giovanni Battista, que tiene 90 años y que a los 90 años debería haber dejado esa posición de primero entre los cardenales. Hay una circunstancia, que es que el cardenal Re no va a acudir al cónclave, porque solamente desde Pablo VI pueden ir los cardenales menores de 80 años. Pero el cardenal Re se va a convertir en un Pope Marker, como le llaman, en un gran elector. Es decir, en un momento en el que el colegio cardenalicio es tan internacional, se alzan las figuras como de los cardenales que van a aglutinar, que pueden aglutinar los votos. Lo que yo no sé, lo desconozco, el cardenal decano es el que cuando se realiza una elección efectiva de papa, se acerca al elegido y le pregunta que si quiere, que si acepta la elección y después le pregunta por el nombre, ¿no? En este caso el cardenal Re no va a participar en las votaciones, pero yo creo que los cardenales que están excluidos por edad cuando se ha terminado de votar, entran en la Capilla Sixtina, ¿no? Y probablemente sea el Cardenal Re el que le pregunte al elegido, primero si quiere ser papa y después el nombre que ha elegido, ¿no?
Por cierto, lo del nombre, ¿a qué obedece? ¿Cuál es el origen de que los papas se pongan un nombre como papa, como pontífice?
Pues mira, Antonio, antes lo voy a hilar con algo que decía antes Antonio. Antonio hablaba del color rojo como color prevalente, porque hoy prima el color rojo porque es el color de la sangre de los mártires. También no podemos olvidar que el color rojo es el color del fuego del Espíritu Santo y por tanto del amor inagotable de Dios. Bueno, pues conectándolo con los mártires, con las personas que han dado su vida por Cristo, no solamente los que han entregado su vida física en el sentido de haber sido pues ejecutados por la fe católica, los papas también entregan la vida por Cristo. Con lo cual, cuando un papa acepta la condición, en este caso de papa, toma un nuevo nombre porque a partir de ahí cierra un ciclo de vida que es su vida personal, para dedicarse a una vida que va a ser entregada por Cristo. Uh-huh. Y en esa renovación de la vida, cambia hasta de nombre.
Bien contado.
Uh-huh. Avanza ya la...
Yo fíjate, sí.
Avanza la celebración.
Decía que fíjate,
Perdona,
yo
Fran,
creía que era cuando... No, que era porque, bueno, el primer papa fue Pedro, pero no se llamaba Pedro. Claro. Se llamaba Simón, ¿no? Y entonces fue Jesucristo el que le cambia el nombre. Pero parece que el Papa número 56, Juan II, que se llamaba Mercurio, como quedaba un poco así, que el Papa tuviera el nombre de un dios, pues se puso Juan, ¿no? Juan II.
Voy a contar,
y entonces de ahí viene el hecho de que los papas se cambien el nombre.
Voy a contar una curiosidad, Fran, antes que tú hablabas de, sí, de los posibles papables, ¿no? De todas estas personas que suenan, pero que al final no acaban saliendo, ¿no? Porque al final, como decía el padre Miguel Ángel, el Espíritu Santo siempre está por medio, ¿no? Voy a contar una curiosidad, porque muchas veces asociamos la tradición a la norma, es decir, lo que habitualmente vemos, pues lo damos por hecho, lo convertimos en norma. Sin embargo, el derecho canónico dice una cosa que poca gente quizás sepan. Papables, para ser papables, no hace falta estar en la Capilla Sixtina ni incluso ser cardenal. Es más, tan solamente hace falta, esto lo dice el derecho canónico, es decir, una cosa lo que dice la ley y otra cosa lo que tradicionalmente estamos viendo desde hace más de medio milenio. El derecho canónico dice: papable, todo varón, mayor de 35 años, bautizado, estudios en Sagradas Escrituras, en teología o en derecho canónico, que acepte ser papa.
Fidelis dispensatoris remunerationem.
Pero tiene que tener derechos, o sea,
tiene que tener estudios superiores, uh-huh, en teología, en derecho canónico, en sagrada escritura, estar bautizado, mayor de 35 años y soltero. Si acepta ser papa, va para Roma, porque lo primero que tiene que recibir es el ministerio episcopal, puesto que el papa es obispo de Roma primero, uh-huh, y en segundo lugar pues acepta la condición de papa.
Claro,
es curioso.
Complicado que se dé en ese, hombre, caso, ¿no?
Pero una cosa es la tradición, que es algo que asistimos a lo largo de los siglos, y otra cosa es lo que dice el derecho canónico.
Avanza la celebración y en estos momentos pues se va a... Después de los ritos iniciales, pues se va a producir lo que se conoce como la liturgia de la palabra, que ya también nos advertía pues nuestro compañero Pablo de cómo se va a utilizar distintos registros idiomáticos que muestran esa universalidad de la Iglesia.
A reading from the Acts of the Apostles.
En inglés.
En inglés.
In those days, Peter opened.
Y estaba yo pensando que dentro de 3 semanas, justamente, el sábado 17 de mayo será cuando el cachorro y la esperanza estén precisamente en Roma, ¿no? Uh-huh. En la gran procesión. Algo que sigue su curso, que no hay alteración ninguna.
O sea, que
la
van
única
a estar.
Alteración. Uh-huh. Sí, van a estar. Es más, los enseres están, sí, embalando. Todo sigue según lo previsto. Es más, yo pensaba que quizás si coincidiera con la semana del cónclave, cosa que no va a pasar, porque el cónclave seguramente se celebre en nuestra semana de feria, ¿no? Claro. Que empiece el 5 o el 6, ¿no? Exactamente, el lunes 5.
Sí.
Pues yo pensaba, digo, si el cónclave es la segunda semana, lo mismo en la Basílica de San Pedro no hay posibilidad de que reciban culto tanto la esperanza como el cachorro. Pero todo va para adelante. Un imaginero estuvo ayer en Málaga para localizar un monte de crucificado tallado para llevarse precisamente a la Basílica de San Pedro y que ahí reciba culto el cachorro, que tendrá su monte en el paso, pero otro monte en la Basílica de San Pedro. La única duda que tenía yo, y que así, pues, esto es algo que no saben la organización, vamos a ver, si el cónclave tarda 4 o 5 días en la semana esa, tú imagínate que eligen al Papa el día 8 o el día 9. La ceremonia de inauguración del pontificado tendría que celebrarse el domingo 11, pero si hay poco margen para convocar a todos los jefes de Estado y demás, podría retrasarse hasta el domingo 18, es decir, el domingo posterior, el día posterior a la procesión del cachorro y la esperanza por Roma. Ahí lo mismo es complicado que el cachorro y la esperanza presidan la misa en la explanada de San Pedro, ¿no? Como está ocurriendo ahora y como estaba previsto. Dos imágenes de Andalucía iban a presidir la misa de clausura del jubileo de las cofradías. Pero me decían en la esperanza de Málaga, ¿y si coincide ese día con la toma de posesión o con el inicio del pontificado del Papa y están allí la esperanza y el cachorro? Pues sería maravilloso, sería, ¿no?, para la gente de las cofradías de Andalucía. Sí.
Una maravillosa coincidencia. Bueno, y en caso de que el cónclave no se haya celebrado, ¿quién preside, qué dice el protocolo en este caso, bueno, esa gran procesión?
El protocolo dice ahora mismo que hoy, con la misa sequial del Papa, hoy, contándolo, comienzan los llamados novendiales. Los novendiales son 9 días donde la Iglesia Católica dedica misas en sufragio por el eterno descanso del Papa Francisco. Y esos 9 días son absolutamente sagrados. Es decir, el cónclave no se puede reunir mientras duren estos 9 días. Es decir, contándolos, como hoy comenzaría con la misa sequial, nos iríamos al domingo de la semana que viene, que es domingo día 3 de mayo. Es decir, los novendiales, los 9 días, insisto, donde se celebran misas mundiales por el eterno descanso del Papa, terminan el domingo día 3. Por tanto, día 4, perdón, domingo día 4, ¿verdad? Día 4. Bueno, pues el cónclave ya se podría reunir el día 5, que es lunes, que como bien apunta Fran, es el lunes del pescadito, aquí en Sevilla. Un poco porque la gente tenga un mapa mental de en qué día estamos. Lo lógico es que el cónclave se reúna ese día, el 5. ¿Cuántos días puede extenderse el cónclave? Eso no lo sabemos. Los últimos cónclaves, en el segundo, en el tercer día, como mucho, ha podido salir el Papa. Hay que tener en cuenta que el primer día hay una misa matutina, que es prolección del Papa, y por la tarde una primera votación. La primera votación generalmente no sale el Papa. A partir del segundo día ya hay 2 votaciones, por la mañana y tarde, en número de 4, 2 por la mañana, 2 por la tarde, con lo cual posiblemente podamos tener Papa en torno al 6 en martes o el 7 miércoles, con lo cual, con suerte, tendríamos el Papa. Mi apuesta es por el día 7, fijaros, por el miércoles.
O sea, que según tu pronóstico, hay Papa para el jubileo.
5 días antes incluso de que el cachorro pueda ir a Roma, yo estoy absolutamente convencido de que vamos a tener el Papa. Hay que tener en cuenta que la toma de posesión del nuevo pontífice se celebra siempre el domingo posterior a la elección. Es decir, que si durante la semana tenemos Papa, pues posiblemente el domingo de esa semana, que por tanto es anterior a la llegada de las propias imágenes a Roma, pues se celebre la toma de posesión. Y por tanto, el jubileo de estas hermandades en Roma, pues, se debe de celebrar con absoluta naturalidad.
Sonido directo de Roma.
Están en la misma fila los reyes de España y el presidente norteamericano y su mujer, solamente separados por una persona, ¿no? Melania Trump, que también lleva el correspondiente velo. En la ceremonia de inicio del pontificado ya las monarcas católicas tienen el privilegio de ir vestidas de blanco, ¿no? A veces la reina Sofía ha acudido a estos ceremoniales con una mantilla, ¿no? Lo mismo que Fabiola de Bélgica, que se puso la peina y la mantilla porque era española, ¿no?
Es verdad que ese privilegio, Fran, que tienen las reinas católicas, singularmente la de Liechtenstein, la de Luxemburgo, Mónaco, Bélgica y España, tienen el privilegio de vestir de blanco ante el Papa, pero generalmente es una norma no escrita, es algo tácito, no hacerlo en los funerales. Los funerales vestir de blanco queda fuera absolutamente de lugar, precisamente porque desde los años de los reyes católicos, creo que es una disposición de 1502 de los reyes católicos, el negro pasa a ser el color del luto oficial, ¿no? En otros tiempos, en tiempos medievales, incluso el blanco llegó a ser color del luto, pero el negro es un color de luto que se incardina sobre todo en la cultura grecolatina, cuando los senadores utilizaban la famosa pulla negra. Y es verdad que el luto es el color oficial hoy día. Uh-huh. Y el que las reinas católicas tengan esa prebenda no deja de ser algo absolutamente facultativo, ¿no? Es decir, lo pueden usar un poco o no a criterio. Pero en un funeral, más allá de ser un representante de la Iglesia Católica, sino además de un jefe de Estado, pues tácitamente queda fuera de lugar.
A la reina la hemos visto con mantilla, sin peina, mantilla negra. Digamos que va correctamente, ¿no?
Claro, el protocolo vaticano establece además que el traje oscuro es el que debe de regir la asistencia a las exequias papales. Uh-huh. Para los hombres, traje oscuro, corbata oscura, frac o traje de gala sin condecoraciones. Uh-huh. Para las mujeres, traje oscuro de manga larga, si es vestido por debajo de la rodilla, y se aconseja que la media además sea negra. Por supuesto que las joyas sean absolutamente discretas. Y en el caso de la monarquía hispánica, bueno, pues lo lógico es hacer uso de la mantilla española, que es un signo de en este caso, de discreción y de
la mañana, sin duda, nos va a regalar muchas imágenes para la curiosidad. Tengo aquí apuntada una de hace un ratito, una señora dando de comer a su bebé, que está comiendo, tomando el pecho. Ahí, en plenas honras fúnebres del Papa Francisco. ¿En qué momento de la misa, Miguel Ángel, nos encontramos ahora mismo?
Nos encontramos ahora mismo en el momento exacto en el que se va a proclamar el Evangelio. Hemos tenido, como además nos anticipaba Sergio a primera hora de esta retransmisión, que las lecturas eran todas muy intencionales. Efectivamente, la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, haciendo hablar al propio Pedro. Pedro hablaba de que está claro que Dios no hace distinción. La primera lectura, el salmo que ha sido el salmo "El Señor es mi pastor", muy popular en cualquiera de nuestros funerales. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, y ahora en el Evangelio están preparando ya el incienso y se va a proclamar el famoso texto de la renovación del amor, de la fidelidad de Pedro al Señor, ¿no? Pedro, ¿me amas más que estos? Y la respuesta reiterada de Pedro una y otra vez, sí, hasta que al final llega: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y además eso es una palabra preciosa, de confiarse completamente al Señor. Señor, si tú lo sabes todo.
¿En qué idioma se va a leer ese texto?
Pues probablemente, no tengo seguridad, así que luego no quiero reclamaciones, pero yo apostaría por el latín.
Por el latín.
Oye, si no es latín y fuera italiano, ya nos da una pista de que la homilía entonces no será en francés, sino sería en italiano también.
Que he visto ahora, antes en la iglesia no me he dado cuenta, pero ahora he visto a Trump con un traje azul y tirando a claro.
Pues está rompiendo indecorosamente el protocolo, y además de manera innecesaria. Yo creo que este tipo de gestos, porque en el fondo no deja de ser un simbolismo gestual, pues ejemplifica un poco ese carácter un poco díscolo de la administración Trump, desde el respeto más absoluto lo digo. Yo creo que a donde fueres, haz lo que vieres, y cuando asistes a un funeral de la dignidad de un papa, pues uno debe de ir conforme a lo que marca el protocolo de la organización del acto.
10:34, enseguida continuamos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.